Muy buenas tardes, soy Carmen Cerván y ahora desde Málaga para toda Andalucía te hablo de cultura.
En COPE, Andalucía va de cultura.
Esto que escuchas es lo nuevo de Alejandro Sanz, que dadas sus raíces andaluzas teníamos que escucharlo aquí en Andalucía va de cultura. For Sale es el título de esta canción con Carlos Vives. De hecho, esta colaboración es uno de los temas del nuevo trabajo del colombiano que se llama Cumbiana y que hoy mismo ha salido a la venta. Pero los secretos de los... En los primeros días del mes de junio va a reabrir la mayoría de museos de la Junta de Andalucía, pero hay uno que ya de nuevo está recibiendo visitas. Se trata del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, en el Monasterio de la Cartuja, en Sevilla, y que abrió sus puertas ayer mismo. Su director es Juan Antonio Álvarez. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Carmen.
Este museo es el que abre el camino, después se irán sumando otros. Por eso nos interesa saber cómo es ahora, en plena crisis sanitaria, la visita a un museo. ¿Qué medidas se han adoptado ya para poder abrir y poder recibir visitas en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo?
Bueno, son medidas que yo creo que ya casi todos los ciudadanos las conocen, porque las aplicamos en muchos aspectos de nuestra vida diaria, ¿no? Tenemos que mantener la distancia social de 2 metros entre personas, tenemos que lavarnos las manos y bien con agua y jabón o bien con gel hidroalcohólico que hemos puesto en distintos lugares del museo para que de vez en cuando los visitantes puedan lavarse las manos. Es obligatorio el uso de mascarillas en el interior del museo. Y hemos eliminado todos los aspectos que tienen que ver que el público tuviera que tocar. Por ejemplo, el uso de auriculares, las puertas son automáticas y donde no hay puertas automáticas pues se dejan abiertas. También hemos cambiado los asientos que había en algunas salas, que teníamos, por ejemplo, asientos que estaban forrados de tela, pues le hemos puesto con sillas que se limpian y se desinfectan fácilmente. Bueno, pues hemos actuado con sensatez, ¿no?, y reduciendo el aforo también, aunque somos conscientes de que al principio pues una parte de nuestro público no va a poder venir, por ejemplo, los turistas o las visitas de escolares, etcétera, ¿no? Pero bueno, creo que ahora es un buen momento para que los ciudadanos puedan venir a los museos porque van a poder disfrutarlos como nunca han podido, con una tranquilidad y con unas posibilidades que de tener espacio para ellos que es importante.
Desde luego, bueno, y ahora que se habla tanto de nueva normalidad, ya el director del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo nos ha explicado cómo es esa nueva normalidad en la visita a un museo. Estos primeros días de apertura, ¿cómo han ido? ¿Qué sensaciones hay?
Pues mira, la sensación es extraña, ¿no? Porque, claro, hemos estado cerrados mucho tiempo, aunque hemos estado cerrados a la visita al público, pero es evidente que parte de los trabajadores hemos estado en el museo para conservar las obras de arte, para el mantenimiento, para labores de vigilancia, etcétera, ¿no? Pero la sensación es extraña, ¿no? Porque nunca hubiésemos pensado que íbamos a cerrar el museo. Esto ha sido una cosa que no ha ocurrido nunca en la historia, ¿no? Y entonces verlo cerrado durante un tiempo ha sido algo realmente que nos ha hecho, bueno, pues nos ha entristecido. Y ahora verlo abierto, allí teníamos una especie casi de, me comentaba la conserje mayor del museo, dice, esta noche he dormido, porque la anterior, con la excitación de la apertura, pues no pude dormir. Bueno, pues estamos ahora ya tranquilos, sabemos que el visitante puede estar en el museo de manera segura y tranquila y puede disfrutar del museo y que la operativa que hemos puesto en marcha pues funciona y iremos mejorando cada aspecto que vayamos viendo.
Claro, el trabajo ya está hecho, ahora lo que queda es eso, recibir las visitas, que es
Exacto.
lo que, para lo que está un museo, ¿verdad? Bueno, ahora
Exacto.
quien se pase por este museo sevillano va a poder conocer tres exposiciones que quiero que repasemos con su director. La primera, a ver si lo digo bien, la del artista Naem Mohainemen. ¿Qué nos ofrece?
Mira, Naín es un artista de Bangladesh y es un artista que participó en la última Documenta de Kassel, que es el evento artístico internacional más importante del mundo, y también ha sido finalista del premio Turner en la Tate en Londres. Es un artista con una amplia proyección internacional y es un artista además que habla sobre la historia de su país, un país, Bangladesh, que está atravesado por, digamos, la herida colonial. ¿Qué queremos decir con esto? Pues bueno, el fin del Imperio Británico, las particiones que hubo del Imperio de la India, del Imperio Británico en sucesivas oleadas, y cómo también ese país, sobre todo en la década de los años 70, sufrió toda una serie de desastres, tanto naturales como políticos, con continuos golpes de Estado, que han marcado la historia de su familia, una familia, la de Lain, que ha sido desperdigada por todo el mundo. Y en distintas fases. Bueno, pues en la obra de Naín se puede ver que su historia familiar está atravesada por continuos desastres, ¿no? Desastres tanto naturales como también políticos. Y eso es importante quizás poder comparar con la situación actual.
Otra exposición que se puede visitar en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, Desorientalismos. ¿Qué nos vamos a encontrar?
Pues mire, Desorientalismos es una exposición que sigue una línea de investigación del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, en el que analizamos la producción artística del norte de África y Próximo Oriente. Como todos sabemos, la historia de Andalucía está muy ligada a esta zona geográfica por varios motivos. Uno, por la cercanía, ¿no? La cercanía geográfica. Y por otro lado, por la historia, ¿no? La historia de Al-Ándalus, y que formamos parte también de esa unidad política en siglos pasados. Bueno, pues analizamos desde un punto de vista contemporáneo a partir de un ensayo de Edward Said, que es uno de los grandes pensadores que ha analizado este espacio geográfico. Pues intentamos ver lo que ha producido el imaginario occidental sobre esta zona es una orientalización del oriental, vamos a decirlo, una exageración. Eso es algo que también conocemos muy bien en Andalucía, porque también se nos asignan muchos tópicos, ¿no? Se nos exageran digamos, algunas cuestiones. Pues esto también ha ocurrido en esta zona geográfica y política, ¿no? Y nosotros intentamos, a través de la producción de artistas contemporáneos, digamos, analizar esa desorientalización del oriental, cómo la construcción de los tópicos tiene que ver también con las imposiciones estéticas y políticas. Y creo que a través de este conjunto de artistas se puede llegar a conocer un poco más la realidad de la zona.
Y tercera muestra del museo, Nosotras de nuevo, centrada obviamente en mujeres artistas. ¿Qué vamos a ver?
Mira, una de las líneas de también de investigación del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo en la última década ha sido la producción de las artistas, ¿no? De las mujeres artistas. Y estas son precisamente lo que se ve en Nosotras de nuevo, es las obras que ha ido adquiriendo, una selección de las obras que el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo ha ido adquiriendo a lo largo de la última década de mujeres artistas, tanto de artistas andaluzas como por ejemplo María Cañas o Gloria Martín, o por ejemplo una malagueña como es Leonor Serrano, con otras artistas internacionales, ¿no? Artistas internacionales como por ejemplo las históricas Guerrilla Girl, que tenemos un conjunto muy amplio de su producción, o por ejemplo una instalación muy interesante de Ángela Melitopoulos, que analiza también la crisis que hubo de refugiados en el Mediterráneo oriental. La selección es bastante amplia, y lo que hemos procurado a la hora de adquirir la producción de artistas mujeres en los últimos años es que las obras que adquiriésemos tuvieran, digamos, una gran importancia, fueran obras rotundas, contundentes, instalaciones, conjuntos pictóricos, que se vieran que la producción de las mujeres artistas en las últimas décadas ha sido decisiva y crucial. Y bueno, creemos que eso es algo que se puede ver en la exposición.
Estas son las tres exposiciones que ahora se pueden visitar en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, donde ahora se está trabajando para reprogramar esas que no han podido llegar como estaba previsto porque el museo cerró, ¿no? En eso también se anda ahora trabajando.
Estamos trabajando como locos porque esto es casi un puzzle. Es un puzzle con miles de piezas que hay que intentar encajar. Tendríamos que haber inaugurado varias exposiciones, tres concretamente, que hemos tenido que retrasar. Una era escultura expandida, que íbamos a haber inaugurado a finales de abril y que va a pasarse casi con toda seguridad al próximo año. Y también tendríamos que haber inaugurado ya una exposición muy querida de Carmen Lafont, con la nueva serie que ha realizado, que se llama La Sal, sobre las salinas de Bonanza en Sanlúcar de Barrameda, y que estamos trabajando para inaugurarla después del verano. Y también una gran retrospectiva internacional de una artista de Los Ángeles, de Estados Unidos, una artista histórica de los años 70, que es Susan Lacy, que también estamos programando para después del verano. Ahora mismo también las exposiciones que acabábamos de citar de Naïm Hayem y de Desorientalismos, estamos intentando prorrogarlas porque estaban previsto que se acabaran a principios de julio. Entonces estamos con los prestadores porque hay piezas que vienen de Oriente Próximo, otras que vienen del Golfo Pérsico, otras que vienen del norte de Italia, que por las diversas situaciones en las que se encuentran, pues no son fáciles la prórroga de los préstamos, pero estamos en ello y esperamos que poder lograrlo y encajar toda la programación ya para de aquí al año que viene. Siempre y cuando pues que las cosas vayan bien, que esperemos que sí y no haya ninguna recaída en la crisis sanitaria.
Desde luego. Bueno, la visita al Centro Andaluz de Arte Contemporáneo permite también conocer sus jardines, sus zonas monumentales, y quiero aprovechar que nos atiende su director para que nos cuente cómo es este entorno.
Bueno, el entorno es único. Yo creo que estamos en uno de los entornos más maravillosos de toda Andalucía. También yo creo que tenemos el edificio con más historia y más monumental de todos los museos de arte españoles. Es un antiguo monasterio que se empezó a construir a finales del siglo XIV, que se inauguró a finales del siglo XIV y que estuvo centrado en la orden de los cartujos, unos monjes que tenían como principal misión la oración, la contemplación de Dios y tenían como regla el silencio. Y ese silencio todavía se respira, ¿no? Se respira en el ambiente que hay en las antiguas capillas, en las antiguas celdas de los monjes, y es un espacio único que realmente merece ser visitado más allá de si te interesa o no el arte contemporáneo, porque además está rodeado por una gran pradera de césped, también por jardines, hay jardines que se llaman de las cuatro estaciones, otros del paraíso, bueno, los nombres ya yo creo que son evocadores. Y también tenemos una huerta histórica, que ahora mismo estamos trabajando en ella, plantando naranjos y etcétera. Esta parte no se puede visitar en este momento, pero tenemos toda la demás que en estos días en los que estamos tan deseosos de salir al exterior tras el confinamiento, pues también merece la pena acercarse y poder, bueno, la naturaleza también, por suerte, se ha visto beneficiada de este periodo de confinamiento en el que los humanos hemos estado en nuestras casas, ¿no? Y con el tiempo que hemos tenido lluvioso y a la vez también soleado, pues está francamente desbordante. Tenemos también las bugambillas están maravillosas, llenas de flores, y los árboles en general, pues bueno, por ejemplo, tenemos un ombú centenario que es una auténtica joya, ¿no? Que solo por eso también merece la pena acercarse al Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. Y las jacarandas, ¿no? Las jacarandas están ahora mismo floreciendo, sus flores lilas cubren también el suelo como si fuera una alfombra. Bueno, merece la pena, ¿eh? No estoy exagerando, sino que está precioso todo.
Pues lo mejor para que sepamos que lo que dice el director es así, es pasar por allí, los que estemos fuera de Sevilla cuando podamos, y bueno, los que estén allí, pues sin duda que se acerquen al Centro Andaluz de Arte Contemporáneo en el Monasterio de la Cartuja, que se puede visitar en su horario habitual, de lunes a sábado, de 11 de la mañana a 9 de la noche, y los domingos, de martes a sábado, digo bien, de 11 de la mañana a 9 de la noche, y los domingos de 10 a 3 y media de la tarde. Juan Antonio Álvarez, director, muchísimas gracias por estar en COPE Andalucía.
Muchísimas gracias a ustedes.
En COPE, Andalucía va de cultura.
Más cosas que tengo que contarte. La Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía planea inyectar 15 millones de euros al sector cultural de forma inmediata. ¿Cómo lo va a hacer? Pues, por ejemplo, con la creación de tres nuevas subvenciones, como explica la consejera Patricia del Pozo.
Con este decreto ley se aprueban una serie de bases reguladoras en tres líneas nuevas de subvenciones de concurrencia no competitiva que se destinarán a la creación artística, a la cancelación de la programación cultural en estos meses atrás, así como a la adquisición de lotes bibliográficos.
Además de esas tres nuevas líneas de subvenciones, se han modificado otras líneas de ayuda que ya existían en materia de producción y promoción audiovisual, artes escénicas y flamenco, para adaptarlas a la nueva situación que ha provocado la crisis del coronavirus.
Se contempla en el decreto ley todas las modificaciones de las bases reguladoras de las subvenciones habituales de esta consejería, que a partir de estos momentos se agilizarán, se tramitarán de una forma más rápida, se garantizará el acceso al dinero de una forma más ágil y más rápida para todas las personas que concurran a ella. Intentaremos en los próximos días tener todas las convocatorias en la calle para cuanto antes servir de impacto, de dique para nuestros creadores.
Y te quiero hablar ahora de una unión, la unión de 39 entidades andaluzas, tanto públicas como privadas, para construir lo que han venido a constituir, lo que han venido a llamar un grupo de rescate del sector cultural. Al frente de este grupo está el presidente de la Asociación de Gestores Culturales de Andalucía, Rafael Morales. Rafael, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Lo primero será saber entidades de qué sectores formáis parte de este grupo. ¿Quiénes os habéis unido?
Bueno, pues nuestra asociación, GECARCER Generalista, tenemos la posibilidad de, lógicamente, contactar con todos los sectores, tanto la música, artes escénicas, audiovisual, artes visuales, patrimonio, museo, en fin, archivos, restauración, prácticamente todo el conjunto del sector. Lógicamente, algunas ya más específicas que tienen que ver con festivales de flamenco o con producciones concretas en el ámbito del títere, entes de la danza. Y ha sido, bueno, estaba diciendo el número de 39 y hemos pasado ya en estos últimos días a 42 entidades, ¿eh?, profesionales, bueno, y empresariales de toda Andalucía.
Pues va la cosa sumándose, así que eso es buena señal. ¿Cuál es vuestro objetivo? ¿Para qué os habéis unido?
Bueno, el objetivo fundamental era, como viene ya implícito en el nombre con el que nos denominamos, es rescatar el sector cultural andaluz. ¿Por qué? Porque entendemos que bueno, es una actividad económica de la que dependen decenas de miles de familias que están vinculadas al patrimonio cultural, al turismo cultural, a las artes, a las tradiciones, a las fiestas, etcétera. Y no estamos hablando solamente de la parte creativa, de los creadores, sino también de la parte de los servicios auxiliares técnicos que, bueno, cuando se construye cualquier evento o se elabora cualquier proyecto cultural vinculado a un festival, etcétera, pues hay una multitud de técnicos que viven precisamente gracias a esa actividad económica, ¿no? Entonces, bueno, ese es el objetivo, rescatar al sector, a la parte más vulnerable de la cultura, que son sobre todo autónomos y microempresas, que son los grandes proveedores de contenidos culturales para los equipamientos, tanto privados como públicos. Entonces, ese es nuestro objetivo principal y hacerlo desde la unidad, es decir, aquello que es común a todo el sector.
Proponéis más de 70 medidas en distintos ámbitos, como el económico, el fiscal, el laboral. No podemos, obviamente, enumerarla todas, pero sí que te quiero pedir las 3, 4 que consideréis fundamentales. ¿Qué hay que hacer y qué además hay que hacer rápido?
Bueno, pues son 74 medidas en total y tenemos, de entre ellas, 5 son básicas. Una fundamental es mantener el presupuesto de cultura en 2020, no solo la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, sino también las diputaciones provinciales y los ayuntamientos. La segunda es pagar todas las ayudas y facturas pendientes de años anteriores, que salvaría muchísimo de la bancarrota a esas empresas culturales. Creemos que una tercera es básica, que es crear un fondo extraordinario precisamente para el sector más vulnerable a través de una línea de ayuda, y luego una que nos parece también básica, que es se está reconstituyendo todo el sector de la cultura, se está reconstituyendo incluso una forma de relacionarnos social y culturalmente, y eso requiere la participación de todos los agentes implicados para que demos con la mejor clave posible y salir de esto cuanto antes y salir, bueno, pues en una especie de realidad nueva. Y eso significa que se cree una mesa del rescate cultural de Andalucía, y lo ideal sería que fuera propuesta desde la propia Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico como institución o organización, administración competente en la materia de cultura, ¿no?
¿Habéis tenido ya ocasión de contactar eso con la Junta, con las diputaciones? ¿Ha habido ya contactos?
Bueno, ha habido contacto, por ejemplo, con la Diputación de Cádiz. Tuvimos ayer el primer contacto como grupo de rescate del sector cultural andaluz y nos ha hecho una serie de propuestas que entendemos que son muy positivas. Ha habido contacto también con la Consejería de Cultura y Patrimonio, aunque estamos a la espera todavía de que nos respondan a la solicitud de una reunión formal en la que, bueno, además, lógicamente, de ver positivamente las medidas que está anunciando la consejera, creemos que bueno, que es un buen inicio, pero que eso, que es un inicio. Hay que ir más lejos, entendiendo que todo no se puede hacer de golpe, ¿no? Entonces, estamos a la espera ahora mismo de que la consejería nos reciba en una reunión en la que podamos iniciar ese proceso de colaboración, en el que, bueno, ya la propia consejera en una comparecencia parlamentaria explicó que algunas de las medidas que ya habíamos hecho públicas, tanto GECA como las entidades adheridas, pues se habían puesto en marcha o se habían acelerado gracias a ello, como es la medida de mantener el presupuesto de cultura de 2020, a lo que se ha comprometido la consejera, y el pago de facturas y ayudas pendientes de años anteriores.
Para que entendamos la magnitud de lo que tenéis vosotros ahora mismo entre manos en ese grupo de rescate, ¿de qué forma está afectando en el día a día de los profesionales, en la vida de tantas familias, la crisis sanitaria, cómo le está afectando al sector cultural andaluz?
Pues está afectando de dos maneras. Una, que les ha llevado a demostrar el gran compromiso y solidaridad del sector cultural, que a pesar de que tuvo que parar su actividad económica antes del estado de alarma y durante el estado de alarma, como no puede ser de otra manera, pues ofreció su servicio gratuitamente online para que fuera un paliativo en el confinamiento para las familias. Eso ha sido algo fundamental y hay que apuntarlo y decirlo en todo momento, la vinculación de la cultura a esa salud emocional, psicológica, incluso física, de las familias y de las personas en general, de la sociedad, ¿no? La segunda, la actividad económica. La actividad creativa no se paró, pero la actividad económica se frenó de tal manera que están abocadas a la bancarrota. Y la bancarrota de las empresas culturales que llevan 10, 15, 20 años trabajando en Andalucía puede llevar consigo la desaparición de un capital cultural que es necesario para el sostenimiento de toda nuestra economía, muy vinculada, como he dicho al principio, al patrimonio cultural, al turismo cultural, etcétera, ¿no? A las artes, las tradiciones, y ahí deben de estar no solamente la parte creativa, los artistas, sino la parte de gestión y la parte de los técnicos puros y duros de sonido, iluminación, de montaje, etcétera, que tiene que ver no solamente con, pensamos siempre en artes escénicas y música, o danza, o circo, pero bueno, que están también tradiciones, que esos técnicos viven muchas veces de las verbenas, de las ferias patronales, todo eso ahora mismo pues ha venido abajo, y lo que se está gestionando ahora es que ese capital cultural, ese esfuerzo laborioso de tanta gente por la cultura no se pierda, sino que se intente al menos preservar para tiempos mejores.
Decías antes, decenas de miles de familias que viven de la cultura en Andalucía. ¿Sería posible calcular cuánto empleo genera, cuánta economía genera la cultura en nuestra tierra?
Bueno, pues lo ha dado la propia consejera recientemente. Es un 2,5 del PIB de Andalucía. Pero es un dato que debe de saber la gente, que es muy importante, y agradecemos a los medios de comunicación que nos ayuden a difundirlo. La aportación del sector de la cultura al PIB es infinitamente superior a la que recibe, a la financiación que recibe de las administraciones públicas en términos de PIB, por ponerle un dato a nivel nacional. La cultura representa el 3,2% del PIB y, sin embargo, en términos de PIB, no recibe ni el 1% el sector de la cultura como financiación pública. Lo digo porque suele identificarse la cultura o con un sector subvencionado, un sector excesivamente protegido, y no es cierto. Hay otros sectores económicos, legítimamente, que están mucho más protegidos, como puede ser la agricultura, la minería, la pesca, la ganadería, incluso el automóvil, y en algunos tiempos concretos hasta la construcción, el sector de la construcción.
Grupo de rescate del sector cultural. Se ha creado recientemente, de momento 42 entidades andaluzas, tanto públicas como privadas, forman parte de este grupo. Al frente, el presidente de la Asociación de Gestores Culturales de Andalucía, Rafael Morales. Muchísimas gracias por estar hoy aquí en COPE Andalucía.
Gracias a ustedes por ayudarnos a difundirlo. Muchas gracias.
Andalucía va de cultura, con Carmen Cerván.
Déjame ser tu voz, déjame ser. Déjame ser la cruz del mapa donde puedas regresar.
Los artistas están reorganizando fechas de sus giras porque este verano la situación no va a ser ni mucho menos normal. Por ejemplo, Manuel Carrasco ha aplazado a la primavera y verano de 2021 los conciertos que le quedaban pendientes en este 2020 de la gira La Cruz del Mapa, que el año pasado fue la de mayor éxito en nuestro país.
Qué bonito es saber que siempre estás ahí. Quiero que sepas que voy a cuidar de ti. Qué bonito es querer y poder confiar. Afortunado yo por tener tu amistad.
La gira de Manuel Carrasco pasará el año que viene por Málaga, el 5 de junio, el 11 estará en Baeza, el 12 en Granada, hablamos ya de 2021, en julio del año que viene estará en Chiclana y Algeciras, y en agosto en su tierra, en Isla Cristina, y también en Sevilla. Esto es Andalucía va de cultura, yo te espero la próxima semana, el viernes, después de las noticias de las 6 de la tarde, en COPE Andalucía, con la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico.